Yo.
Te estábamos esperando, pásale. Solo ten cuidado que el piso está mojado.
Ouch.
Y la silla está medio rota. Y la lámpara está muy bajita.
Ouch.
Ese sartén sigue caliente.
Oh.
Y en esa ventana no te recargues.
Oh.
Bienvenida. Acabas de llegar a un oasis radiofónico, donde fracasar es la forma en la que celebramos que tenemos vida, con toda nuestra imperfección humana. Te damos la más cordial bienvenida a este programa, tan difícil de clasificar, pero tan fácil de escuchar. Tan experimental y caprichoso, pero siempre hecho con amor. Tan lleno de fracasos, pero con una actitud a prueba de balas. Pasen, 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 están en su casa. Acompáñennos en esta hora de fiesta radiofónica con sabor a pastel, relleno de comedia, asombro y todo lo que nos parezca que suena interesante. El Fracasorama.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oigan, esto se va a poner interesante, pero mi mejor recomendación es que lo escuchen con audífonos, porque pues así vamos a estar más conectados, en la medida de lo posible. Aquí a bordo de la nave están, ya vamos calentando motores y... A ver. Ahí está. Y están a bordo de la nave. ¿Quién vino? Claudia Arruñada, que siempre nos ayuda a que esta nave tenga combustible. Así como Gaby Cleffi, también capitana madrina. Y comandante Connie Álvarez. Y también está sargento Gerardo Huerta. Les ponen como cargos militares, pero en realidad esta no es una nave bélica. Solamente es una nave, y es que decidimos, pues eso, hoy... Esas son partes de la nave que tenemos que asegurarnos que estén funcionando. Vamos a encender los motores. Ok. Okay. Como lo dije, destino es Marte. Si estás a bordo de la nave, necesito que te reportes. Si tienes algún símbolo especial, con eso es suficiente. Excelente. Ok, estamos logrando estabilidad, saliendo a espacio exterior. Muy bien. Sí, es por eso que sugería que se pusieran audífonos. Les agradezco, ahí está reportándose Gerardo Huerta. Nos está escuchando también Elsa Colmenares, que viene aquí en la nave con nosotros. Listo, conectando. Muy bien. El destino es Marte y es importante que sepan que Bradbury y sus crónicas marcianas son quienes nos trajeron aquí. Junio 2001.
Sí. Cuando por primera vez salieron del coche al aire de la noche, hacía tanto frío que Spender empezó a juntar la leña seca, la leña marciana, y preparó una pequeña hoguera. No habló de celebraciones.
Recogió la leña, la encendió y miró cómo ardía. En el resplandor que iluminaba el aire enrarecido de aquel seco mar de Marte, miró por encima del hombro y vio el cohete que los había traído a todos. Al capitán Wilder, y a Cherokee, y a Hathaway, y Sam Parkhill, y a él mismo. A través de un oscuro y silencioso espacio estrellado hasta este mundo irreal y muerto, Jeff Spender esperaba que empezara el ruido. Y miraba a los otros y esperaba el momento en que se pusieran a saltar alrededor y gritar. Ocurriría tan pronto como dejaran de sentirse aturdidos por ser los primeros hombres en Marte. Ninguno decía nada, pero muchos de ellos esperaban quizá que las otras expediciones hubieran fracasado y que esta, la cuarta, fuese la primera. No eran malintencionados y sin embargo lo pensaban. Allí de pie pensaban en la fama y el honor, mientras los pulmones se les iban acostumbrando a la atmósfera enrarecida, casi intoxicante cuando uno se movía con demasiada rapidez. Gibbs se acercó a la hoguera recién encendida.
¿Por qué no? ¿Por qué no utilizamos el fuego químico de la nave en lugar de esa leña?
¿Qué más da?
Respondió Spender sin alzar la mirada.
No estaría bien hacer ruido en esa primera noche de Marte. Introducir un aparato extraño, brillante y tonto como una estufa, sería una suerte de blasfemia importada. Ya habría tiempo para eso. Ya habría tiempo para tirar latas de leche condensada a los nobles canales marcianos.
Ya habría tiempo para que las hojas del New York Times volaran arrastrándose por los solitarios y grises fondos de los mares de Marte. Ya habría tiempo para dejar pieles de plátano y papeles grasientos en las estriadas, delicadas ruinas de las ciudades de este antiguo valle. Habría tiempo de sobra para eso. Y Spender se estremeció por dentro al pensarlo. Alimentó la hoguera moviendo las manos sobre ella como en una ofrenda a un gigante muerto. Habían descendido en la inmensa tumba de una civilización desaparecida. El más simple respeto exigía que pasaran en silencio esa primera noche.
Esto no es mi idea de una fiesta.
Gibbs se volvió hacia el Capitán Wilder.
Capitán, creo que podríamos repartir nuestras raciones de ginebra y carne y animarnos un poco, ¿no?
El Capitán Wilder volvió los ojos hacia una ciudad muerta a casi 2 kilómetros de distancia.
Todos estamos cansados.
Dijo con aire ausente, como si estuviese pensando en la ciudad y hubiera olvidado a los tripulantes.
Tal vez mañana o por la noche. Hoy podemos estar satisfechos de haber recorrido todo ese espacio sin que algún meteoro atravesara las mamparas y sin perder un solo hombre.
Los tripulantes caminaban de aquí para allá. Eran 20. Apoyaban un brazo sobre el hombro de algún otro o se ajustaban los cinturones. Spender los observaba. No estaban contentos. Habían arriesgado sus vidas en una gran aventura y ahora querían emborracharse y gritar. Disparar sus armas de fuego y mostrar así qué hombres admirables eran. Hombres que habían abierto un agujero en el espacio y habían venido a Marte montados todo el tiempo en un cohete. Pero nadie gritaba.
Thank you.
El capitán dio una orden en voz baja. Uno de los hombres corrió a la nave y volvió con unas latas de comida que se abrieron y sirvieron sin mucho ruido. Los hombres de la tripulación comenzaron a hablar. El capitán se sentó en el suelo y contó para ellos la larga travesía. No querían hablar del viaje de vuelta. Los hombres de la tripulación comenzaron a hablar. Cuando alguien lo nombró, los demás le dijeron que se callara. Las cucharas se movían al doble claro de luna. La comida sabía bien y el vino todavía mejor. Hubo una pincelada de fuego en el cielo nocturno. Y un instante después, el cohete auxiliar descendió más allá del campamento. Spender observó cómo se abría la portezuela y cómo Hathaway, el médico geólogo, todos los tripulantes tenían dos especialidades para ganar espacio en el cohete, salió y se acercó lentamente al capitán.
¿Y bien?
Dijo el capitán Wilder. Hathaway clavó la mirada en las ciudades que centellaban a lo lejos de la luz de las estrellas.
Esa ciudad de ahí, capitán, está muerta. Y ha estado muerta durante muchos miles de años. Lo mismo se aplica a esas otras tres también en las colinas. Pero una quinta ciudad, señor, a 300 kilómetros de aquí...
¿Qué me ocurre?
Hace una semana estaba aún habitada.
Spender se incorporó.
Marcianos,
dijo Hathaway.
¿Y dónde están ahora? Muertos,
continuó Hathaway.
Entré en una casa. Creí que estaba vacía desde hacía siglos, como esas otras ciudades y esas otras casas. Dios mío, cuántos cadáveres. Era como caminar en una pila de hojas de otoño. Ramas secas y cenizas de papel de diario, nada más. Y recientes. Esos cadáveres no tienen más de 10 días.
¿Visitó alguna otra ciudad? ¿Encontró alguna cosa viva?
Nada en absoluto. Así que fui a inspeccionar las otras ciudades. De estas 5 ciudades, 4 han estado vacías durante miles de años. No sé qué puede haberles sucedido a las gentes del lugar, pero en la quinta ciudad no había más que eso. Cadáveres. Miles de cadáveres.
¿De qué murieron?
Preguntó Spender acercándose.
No lo creerá usted.
Diga, ¿qué los mató?
La varicela,
dijo Hathaway.
Dios mío, no es posible.
Sí, lo he comprobado. La varicela atacó a los marcianos como nunca ha atacado a los terrestres. Supongo que tenían otro metabolismo, los quemó hasta ennegrecerlos y los secó hasta transformarlos en copos quebradizos. Y sin embargo, fue la varicela. Así que las tres expediciones, la de York, la del Capitán Williams y la del Capitán Black, tienen que haber llegado a Marte. Sabe Dios qué ha sido de ellos, pero por lo menos sabemos que les hicieron ellos involuntariamente a los marcianos.
¿No vio otras señales de vida?
Es posible que algunos marcianos, si fueron listos, hayan huido a las montañas, pero quedan muy pocos y nunca serán un problema, puedo asegurarlo. Este planeta está acabado.
Spender se volvió y, sentándose junto al fuego, miró largo rato el movimiento de las llamas.
Varicela. Señor, parecía increíble. Una raza se desarrolla durante 1,000,000 de años, se civiliza, levanta ciudades como esas de ahí, hace todo lo que puede por ennoblecerse y embellecerse y luego muere. Parte de esa raza lentamente, dentro del ciclo de su propia existencia, con dignidad. Pero el resto, ha muerto el resto de los marcianos de una enfermedad de nombre adecuado, o de nombre terrorífico, o de nombre majestuoso. No, por todos los santos, no. Tenía que ser varicela, una enfermedad infantil, una enfermedad que en la Tierra no mata ni a los niños. Eso no está bien, no es justo. Es como decir que los griegos murieron de paperas o los orgullosos romanos de pie de atleta en sus hermosas colinas. Si por lo menos les hubiéramos dado tiempo de preparar sus mortajas, de tenderse, de arreglarse, de encontrar alguna otra razón para morir. No, esta sucia y estúpida varicela no concuerda con esta arquitectura, no concuerda con todo este mundo.
Bueno, Hathaway, coma usted algo.
Gracias, capitán.
Y enseguida todo se olvidó. Los hombres hablaron entre ellos. Spender los miraba fijamente. Con el plato de comida entre las manos, el suelo se enfriaba.
Los terrestres estaban de pie, en silencio, en el centro de la ciudad. Era una noche clara. No se oía ningún sonido excepto el del viento. Debajo de ellos se extendía una plaza enlosada que imitaba formas de animales y seres antiguos. Los hombres contemplaron los dibujos. De la garganta de Bix salió un ronco ruido. Con la mirada turbia, se llevó las manos a la boca. Cerró los ojos. Se dobló hacia adelante. Y un líquido espeso le llenó la boca. Se derramó y cayó ruidosamente sobre las losas del patio. Cubriendo los dibujos, Bix repitió esto dos veces. Un penetrante olor a vino invadió el aire fresco de la noche. Nadie se movió para auxiliar a Bix, que siguió vomitando. Spender lo miró durante un momento, luego se volvió y echó a andar por las avenidas de la ciudad. Solo, a la luz de las lunas, ni una sola vez se volvió a mirar a los hombres agrupados en la plaza. Los expedicionarios volvieron a las 4 de la mañana. Se tendieron sobre unas mantas y cerraron los ojos. respirando el aire apacible, el capitán Wilder, sentado cerca del fuego, lo alimentaba de vez en cuando con ramas secas. Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo, o porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían como los peregrinos, o porque no se sentían como los peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Abandonaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo. Para desenterrar algo, enterrar algo o alejarse de algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños.
El dedo del gobierno señalaba desde letreros a cuatro colores en innumerables ciudades. Hay trabajo para usted en el cielo. Visite Marte. Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio solo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían enfermos aún antes de que el cohete dejara la Tierra. Y a esta enfermedad le llamaban la soledad. Porque cuando uno ve que su casa se reduce hasta tener el tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler, y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno se siente que nunca ha nacido, que no hay ciudades, que uno no está en ninguna parte y solo hay espacio alrededor sin nada familiar. Solo otros hombres extraños. Y cuando los estados de Illinois, Iowa, Missouri o Montana desaparecen en un mar de nubes, y más aún cuando los Estados Unidos son solo una isla envuelta en nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos, entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por las llanuras del espacio, en busca de un mundo que es imposible imaginar. No era raro, por lo tanto, que los primeros hombres fueran pocos. Crecieron y crecieron en número, hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores, pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo. Los cohetes incendiaron las rocosas praderas, transformaron la piedra en lava, la pradera en carbón, el agua en vapor, la arena y la sílice en un vidrio verde que reflejaba y multiplicaba la invasión, como espejos hechos trizas. Los cohetes vinieron como langostas y se posaron como enjambres envueltos en rosadas flores de humo. Y los cohetes salieron deprisa. Los hombres, armados de martillos con las bocas orladas de clavos, como animales feroces de dientes de acero, y dispuestos a dar a aquel mundo extraño una forma familiar, dispuestos a derribar todo lo insólito, escupieron los clavos en las manos activas, levantaron a martillazos las casas de madera, Clavaron rápidamente los techos que suprimían el imponente cielo estrellado e instalaron unas persianas verdes que ocultarían la noche. Y cuando los carpinteros terminaron su trabajo, llegaron las mujeres con tiestos de flores y telas de algodón y cacerolas, y el ruido de las vajillas cubrió el silencio de Marte que esperaba detrás de puertas y ventanas.
Crónicas marcianas. Radio Nopal.
El Fracasorama.
Del 2002, la costa.
Marte era una costa distante. Y los hombres cayeron en las olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad. Cazadores de lobos y pastores de ganados flacos, con rostros descarnados por los años, ojos como cabezas de clavos y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Marte no pudo contra ellos. Pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos.
Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Estos fueron los primeros hombres. Nadie ignoraba quiénes serían las primeras mujeres. Los segundos hombres debieran de haber salido de otros países, con otros idiomas y otras ideas. Pero los cohetes eran norteamericanos. Y los hombres eran norteamericanos. Y siguieron siéndolo. Mientras Europa, Asia, Sudamérica, Australia contemplaban aquellos fuegos de artificio que los dejaban atrás. Casi todos los países estaban unidos en la guerra o en la idea de la guerra. Los segundos hombres fueron, pues, también norteamericanos. Salieron de las viviendas colectivas y de los trenes subterráneos. Y después de toda una vida de hacinamiento en los tubos, latas y cajas de Nueva York, hallaron paz y tranquilidad junto a los hombres de las regiones áridas, acostumbradas al silencio. Y entre estos segundos hombres había algunos que tenían un brillo raro en los ojos y parecían encaminarse a Dios.
Trajeron 5,000 metros cúbicos de madera de pino de Oregón para construir la décima ciudad y 25,000 metros de abeto de California y levantaron a martillazos un pueblo limpio y claro a orillas de los canales de piedra.
En las noches de los domingos se iluminaban los vidrios rojos, azules y verdes de las iglesias, y desde la calle se oían los himnos numerados. Cantaremos ahora el 79, cantaremos ahora el 94,
y en ciertas casas se oía el duro repiqueteo de una máquina de escribir. El novelista estaba trabajando o no se oía ningún ruido. El ex vagabundo estaba trabajando. Parecía a veces que un enorme terremoto hubiera arrancado de raíz una ciudad de Iowa. Y que en un abrir y cerrar de ojos un ciclón fabuloso se hubiera llevado a Marte a toda la ciudad. Como si la hubiera puesto allí sin una sacudida. Los niños daban largos paseos por el campo marciano. De cuando en cuando abrían las olorosas bolsas de papel y metían allí las narices y respiraban el penetrante aroma del jamón y de los encurtidos con mayonesa y escuchaban el gorgoteo de la naranjada gaseosa en las botellas tibias. Balanceaban las bolsas de comestibles repletas de cebollas verdes, acuosas y limpias, de olorosas salchichas, de roja salsa de tomate y de pan blanco, y se desafiaban mutuamente a desobedecer las órdenes severas de las madres. Corrían gritando:
el primero se lleva todo, el primero se lleva todo, el primero se lleva todo.
Paseaban en verano, en otoño o en invierno. En otoño era más divertido, pues imaginaban entonces que arrastraban los pies entre las hojas otoñales de la tierra.
Thank you.
Aquella noche todos salieron de sus casas y miraron al cielo. Dejaron las cenas. Dejaron de lavarse o de vestirse para la función y salieron a los porches, ahora no tan nuevos, y observaron el astro verde. La Tierra. Fue un movimiento involuntario. Todos lo hicieron para comprender mejor las noticias que habían oído en la radio un momento antes. Allá estaba la Tierra. Y allá la guerra inminente. Y allá los cientos de miles de madres o abuelas, padres o hermanos, tías o tíos, primas o primos de pie en los porches. Trataban de crecer con la existencia de la Tierra, tanto como en otro tiempo habían tratado de creer en la existencia de Marte.
¿Qué pasó?
Ya se acabó.
Yo creo que se les fue la luz.
O el internet.
¿O se quedaron dormidos?
Se me hace que se le acabó la batería.
El fracasorama llegó a su fin. Gracias por asomarte a este espacio radiofónico y acompañarnos a seguir intentando fracasar.
Aunque hasta en eso fracasamos y cada programa sale mejor que el anterior.
Gracias a ti. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana a las 9 de la noche por radionopal.com. El Fracasorama te estará esperando y recuerda, el gran y único secreto para una vida feliz es... Una idea original de Estrategia Contentura.